potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido hoy en la comisión esta de reconstrucción del Congreso. Habla de un 20% de caída de la economía en el segundo trimestre, veremos la media del año. Ha hablado de los ERTEs, que hay que mantenerlos en el tiempo. Ha hablado de muchas cosas. Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor de economía y habitual en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Oye,
vamos por partes, hay un montón de capítulos en esa comparecencia y en otras. Dice Hernández de Cos que hace falta un gran pacto para abordar los daños estructurales. ¿Qué son los daños estructurales?
Bueno, yo creo que lo más significativo de la comparecencia hoy del gobernador del Banco de España ha sido eso de los daños estructurales. Lo que viene a decir es que la pandemia va a dejar secuelas permanentes en la economía española. Y vamos a dar dos cifras.
¿Permanentes para siempre?
Bueno, durante mucho tiempo. Digamos de largo efecto. Por ejemplo, que la tasa de paro va a estar mucho más cerca del 20% que del 14% que teníamos a finales de diciembre del 2019. Y eso si no se hace nada. Dos, que el déficit público va a estar claramente por encima del 5 o del 6% en 2021 y 2022, no ya en 2020, que va a estar por encima del 10%. Es decir, que aquí va a desaparecer una parte importante del tejido productivo del país. Y por eso habla de que es necesario un gran consenso nacional, un gran acuerdo, un gran pacto, para definir unas políticas que sean capaces de recuperar la capacidad productiva de la economía. Y que, por lo tanto, tienen que ser políticas de consenso y no políticas de parte, por así, por decirlo clara, visualmente.
Uh-huh. Oye, ¿qué significa, en palabras que yo entienda, no las vuestras, una estrategia, sí, lo entiendo que te diga, una estrategia, comillas, ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y consolidación fiscal? Cuando un economista dice consolidación fiscal, yo me echo a temblar.
Vamos a empezar por esa parte, que es lo más fácil. Luego vamos a lo de las reformas estructurales. Lo que está diciendo el gobernador es que un déficit del 5% es insostenible, del 6%. No un déficit del 10% este año, como un año extra, porque se va a insuflar actividad, lo típico, ¿no? No, no, es que luego, en 2021 y 2022, vamos a estar mucho más cerca del 6 y del 7 que del 3, que ya era alto, ¿no? Y que, por lo tanto, que las cuentas públicas españolas necesitan consolidarse, es decir, necesitan ajustarse. Y eso significa dos cosas, y yo creo que el gobernador ha sido muy claro. No puede haber incrementos de impuestos de una manera masiva y irresponsable que no tengan en cuenta la capacidad de crecimiento de la economía española, o dicho más claramente, hay impuestos menos malos que otros, hay impuestos que lesionan el crecimiento menos que otros, y quizá lo que deberíamos hacer es reorientar la carga impositiva hacia los impuestos que sean más favorables al crecimiento. Uh-huh. Punto uno. Punto dos.
Espera.
Hay que reestructurar el gasto. Es que es importante el dos, hay que reestructurar el gasto. Vale, no nos quedemos solo que hay que subir impuestos.
Ya. El gasto público.
Claro, hay que reestructurar el gasto, porque es imposible pensar que podemos aumentar la tasa y los impuestos 6% del PIB sin que pase nada. Entonces, uh-huh. Segundo, hay que reducir el gasto. Y eso significa que establecer prioridades. Hay que decir dónde queremos asignar el gasto. Primero hay que hacer una evaluación y por eso dice evaluable o medible, no me acuerdo la frase exacta, el calificativo. Se me hace que era evaluable, ¿no? Reformas evaluables. Es decir, queremos saber cuánto nos gastamos en cada uno de los programas de gasto y si está justificado. Es decir, hay que eliminar programas de gasto público que tuvieron su razón de ser hace 10 o 15 años y no tiene ninguna.
Ese evaluable,
y esa parte es tan importante como la primera.
Seguro. Ese evaluable, ¿quién evalúa? ¿La Unión Europea, por ejemplo?
Bueno, hay dos posibilidades. Uno, la Unión Europea lo va a hacer necesariamente en su momento, porque como también decía Borrell hoy en la comparecencia del Congreso, es iluso pensar que el dinero va a llegar
gratis,
sin condiciones, gratis, claro. Es una ingenuidad impropia de un ser humano civilizado, y por lo tanto va a haber una parte clara de que te ríes.
No, lo del ser humano civilizado es que se lo estaba respondiendo a Rufián.
Bueno, no sé, yo no he oído a Rufián, no era nada personal. No,
en serio,
No, sí, pues bueno, claro, pues es verdad.
Claro.
O sea,
sí, lo aclaro.
Bueno, segundo, en España hay una agencia, que es la EDEF, que ha hecho, ha empezado a hacer una evaluación de políticas públicas. Subsumió, por cierto, una agencia que existía de evaluación de la calidad de las políticas públicas que se creó en el gobierno Rajoy y que tuvo una vida efímera, ¿no? Y por lo tanto tenemos una agencia especializada que hasta ahora, al margen de lo que luego hayan hecho sus presidentes, tuvo un comportamiento ejemplar en poner encima de la mesa la primera evaluación de algunas medidas de gasto, y yo creo que debería ser potenciada. Deberíamos de tener claro que habría que hacer lo que los economistas llamamos una especie de presupuesto de base cero. Es decir, para explicarlo, en vez de hacer lo que hacemos todos los años un poquito más, empecemos a justificar por qué nos gastamos dinero en esto, por qué nos lo gastamos en aquello, por qué nos gastamos, y eso nos da como resultado que mucho del gasto público no tiene ninguna justificación, ni social, ni económica, ni programática, ni productiva, ¿no? Uh-huh. Y eso es tan importante, porque lo fácil aquí es subir impuestos, con perdón. La tentación, que también hemos visto hoy de la ministra Montero, en la rueda de prensa, ha sido decir que hay espacio para aumentar los impuestos, ¿no? Esto es lo más fácil. Lo difícil es decir, oiga, pensemos el gasto. Y segunda parte, hay ingresos que no es el gasto que se pueden pensar. Palabra maldita, el copago, ¿no? En España, cada vez que hablamos del copago, parece que es un insulto a las clases populares o las clases menos agotadas. Pero pensemos la justificación, la racionalidad, la progresividad de que las autopistas las pague mi abuela, que no tenía coche, o que las pague el usuario.
Claro.
¿No? Porque a veces parece que, y quien dice las autopistas dice un montón, hay una gran capacidad para incrementar los ingresos fiscales sin aumentar los impuestos, estableciendo mecanismos de copago racionales.
Uh-huh. Oye, otro capítulo fundamental, los ERTE, la extensión de los ERTE, no para siempre, sino para unos cuantos meses más. ¿Por qué no se están poniendo de acuerdo? ¿Tú qué crees?
Bueno, aquí hay dos cosas. Una, cuesta dinero extender los ERTEs, y es importante. Y dos, porque lo que está en discusión es, y eso también enlaza con algo que ha dicho el gobernador, está en discusión qué parte de las empresas son sostenibles porque ya eran, porque eran solventes antes y lo que han tenido es un problema de liquidez porque la gente no ha podido comprar, o entenderlo, no ha podido vender, pero qué otra parte de estas empresas y por lo tanto de los empleos no van a ser sostenibles, no van a ser solventes, no van a poder existir en el futuro. Porque el gobernador ha dicho una cosa muy importante, hablando de las líneas de crédito del ICO, que también tienen que ver con lo mismo que los ERTEs. No se puede, hay que empezar a pensar que no podemos mantener empresas zombies, porque como esto va de daños estructurales, va de largo plazo, hay que empezar a pensar qué empresas son solventes y hay que mantener, y qué empresas, desgraciadamente, tenemos que facilitar el ajuste. Porque lo importante es mantener la capacidad productiva del país, no una empresa concreta ni un empleo concreto. Aplicar los ERTEs, esto significa que hay que facilitar la transición, y ahí es donde yo creo que está la batalla, facilitar la transición de algunos empleos que ya no son posible mantener una vez que las empresas abran, uh-huh. Y qué parte de esos trabajadores tienen que ser ayudados a buscar otro empleo y no empeñarnos en que mantengan el puesto de trabajo inexistente. Por eso el gobierno es más partidario de mantener los ERTEs congelados y las empresas congeladas, cuando lo que la patronal quiere y lo que la política económica aconseja es a que ayudemos al trabajador, pero reconozcamos que ese puesto de trabajo ya no es sostenible.
Claro.
Bueno, pues. Y esto implica políticas activas de empleo que son caras.
Pues estaremos bien atentos a todo y echémonos a temblar en función de a quién le toca gestionar esto. Fernando Fernández.
Esta es otra buena cosa.
Esa es otra. Profesor de Economía, como siempre. Gracias, bien, profe.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.